Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Hoy, lunes 12 de septiembre de 2022. Al mando del equipo, nuestro director, Juan Infantes. Y le queremos felicitar por esa retransmisión el pasado sábado 10 en Cortegana. Pues bueno, menuda gente que tengo aquí acompañado, mis compañeros de Hispanidad Radio. Papá Mora.
Buenas tardes. Felicidades a todas las Marías, que son muchas en el mundo, y hoy se celebra su onomástica.
A mi derecha, Esteban Fernández.
Buenas tardes. Yo me imagino que todos estarán diciendo, qué lujo, ¿verdad? Qué lujo.
Hay cantera.
De nuevo director tenemos, ¿eh? ¿Verdad?
Y al lado de Esteban, Pepe Plaza.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque ya más bien buenas noches, ¿no? Y lluviosa, que se agradece para el Campo Bravo y para todos, ¿no? Que venga este...
Qué bendición, cada gota que caiga, qué bendición.
Hoy hemos tenido que coger los paraguas, Javi, ¿eh? Aunque tú vienes muy fresquito, vienes veraniego todavía.
Yo vengo veraniego. Mi madre no me ha querido poner otra ropa.
Bueno, como ha dicho muy bien Javi, la retransmisión enorme de los compañeros, la audiencia, Juan, ¿cómo son los datos de audiencia? ¿Se ha superado el año pasado?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. La gente estuvo encantada, pues con tantas voces, ¿no? Del mundo del toro, como sois vosotros, Esteban, sí, Papa Mora,
Vicente Parra,
tú, en fin, toda Juan Blandón, que estuvisteis ahí. La verdad que la retransmisión salió muy bonita, con mucho contenido.
Te mandé un mensaje de Juan Blandón, que conoce también el mundo de la radio de San Juan del Puerto, haciendo referencia a la calidad del sonido. No sé si te ha llegado, has leído.
Sí.
Lo bonito que suena Hispanidad Radio.
Suena bonito, sí, la verdad. También lo comentamos, ¿no? Qué pena que no se pueda transmitir imágenes también por las redes sociales, que nos lo bloquean y todo esto. Pero que es muy bonito rescatar todos esos sonidos, ¿no? Del ambiente, de los sonidos del burladero, de la plaza, en fin, que es muy bonito. Para nosotros los técnicos, pues nos encanta, ¿no? La verdad, ese sonido.
José Antonio, hubo un percance, ¿no? ¿Y qué se podemos decir?
Pues hombre, hubo una cornada que afortunadamente supimos luego que no fue grave, quizá por la conformación del pitón derecho de ese tercer toro. Que estaba un poquito tocadito hacia arriba, la punta del pitón se deslizó paralela a la femoral en el triángulo de escarpa y no la rompió, que hubiera sido ya la cosa más seria, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente al ratito, ya en pocos minutos, vimos cómo salían los cirujanos de la enfermería, y bueno, lo cual era
buena señal.
Nos transmitía buena señal, y luego se confirmó,
¿no? Fue durante el par de banderillas, ¿no?
Banderillando al tercero de la tarde, el toro quizá uno de los más difíciles y con peligro que salió en la tarde. Y a la salida del par, el toro echó la cara arriba, enganchó, prendió por a Miguel Ángel de la Era, en este caso fue el banderillero herido, lo prendió por la ingle y bueno, penetró el pitón, como digo, afortunadamente paralelo a la vena y no quizá en otra conformación de pitones del toro hubiera sido más grave,
¿no? Bastante más grave, ¿no? Bastante más grave, ¿no, Esteban?
Sí, no,
los cuadri que en banderilla son complicados.
Bueno, por supuesto. Mira, si algo tenemos que estar satisfecho es de los equipos médicos que van a las corridas. siempre nos estamos quejando muchos temas, ¿no? Y sabemos que hay muchas cosas que mejorar, pero la verdad que en ese aspecto se está a la última, ¿no? Como bien comentaba el cirujano jefe, te da igual que sea una plaza de primera, segunda, tercera, porque lógicamente la vida, lo mismo, puedes tener un percance en cualquier plaza. Pero que esto hace unos años hubiese sido, bueno, esta y las que estamos viendo todos los fines de semana, como el Emanuel, Dios le guarde, ¿no? Lo que sea, esto hace 20 o 30 años, pues hubiesen sido casi mortales de necesidad, ¿no? Como la de Manolete o, en fin, Paquirri y tantos que hemos tenido ahí.
El único problema que yo le estoy viendo últimamente a esto, que además sigo en redes sociales varios cirujanos taurinos, es que está faltando renovación en el escalafón. Quiero decir, están organizando, ya ha habido un primer curso en la Universidad de Valencia en el que han querido meter como asignatura en la carrera de medicina,
la cirugía médica,
como con taurina, algunos créditos, cirugía taurina, especializada en cirugía taurina, y se está trabajando en ese tema y sería importante conseguirlo, ¿no? Meterlo en el currículum, si no como asignatura optativa, porque lógicamente no.
Es una especialización de la cirugía médica, ¿de qué quiere decir,
no?
Porque la herida de Astra de Toro es muy diferente.
Claro, porque además depende también de en qué zona del cuerpo sea la cornada. Por ejemplo, una cornada en la ingle, en este caso, la atiende un traumatólogo. Una cornada abdominal la atiende un cirujano general. Una cornada en el tórax la tiene que atender un cirujano torácico. O sea que dependiendo de dónde sea la cornada, requiere un especialista u otro. Siempre un anestesista, siempre, en fin. Que se está trabajando en el tema y ojalá que eso poco a poco salga adelante, porque los que hay, lo que estabais diciendo, ¿no? Que salen las cosas bastante bien en general, porque son gente con mucha experiencia, con muchos años de profesión.
Y aficionados.
Y muy aficionados, conocedores de cómo entran los pitones y demás. Sí. Y entonces, bueno, están, ya ha habido algún que otro congreso y están tratando de imponer eso como asignatura en la carrera.
El cirujano de Cortegana, que es el de Huelva, ¿no?
Sí, yo vi por allí, que yo conociera, no fue el que habló con Juan, el otro, Domingo Jiménez, que también ya de larguísimo recorrido, que viene a Huelva también, y bueno, se notó enseguida que son manos muy, muy expertas.
No, claro, y además puso calma, no sembró el pánico, llevaba a los compañeros y todo, y gestionó perfectamente el percance, el traslado fue una ambulancia convencional hacia el hospital de Río Tinto, y la UBI móvil se quedó allí porque todavía quedaba tres toros.
Quedaban todavía, claro. ¿Sabe? Además, al anestesista lo conozco personalmente porque ya está jubilado, pero trabajaba en Río Tinto, y el hombre, después de jubilarse del hospital, ha seguido trabajando y sigue, me consta que sigue por todas las plazas de la provincia, incluso algunas de fuera. Me lo encontré en Guillena también, en una novillada, y sigue ejerciendo eso, la cirugía taurina, la anestesia taurina en este caso.
Claro. En fin, yo en aspecto soy más bien pesimista, porque, por ejemplo, la especialidad veterinaria está ocurriendo eso. La asignatura de, en este caso, conocimiento del toro y esto. Si te digo yo que de 100 veterinarios se apuntan 10, si es que se apuntan 10, y encima mal visto por los otros 90. Con lo cual el futuro es muy complicado, te lo digo.
La quieren poner junto con el caballo, creo, la quieren ya a una.
Bueno, pero dentro del caballo
a lo mejor nos viene bien, porque si va sola por libre, es lo que está diciendo Esteban, igual acaba discriminándose y tendiendo a desaparecer veterinarios que quieran atender.
Sabemos de sobra que hay muchos chicos que estudian veterinaria para el perro, el gato, y lo de
que muchos se estrellan.
Muchos van pensando
que la profesión
es para eso,
y luego se encuentran otra cosa.
Claro, que evidentemente tiene que haber veterinario para ganar vacuno.
Conozco algún caso de alguno que ya se ha salido de la carrera a cuenta de eso.
Qué tiempo, vamos. Bueno, pues en Cortegana hubo un gran triunfador, ¿no? Al margen de los toreros, que todos más o menos estuvieron bien, cumplieron, ¿no? Una tarde interesante. Pero el comentario general, que el triunfador salió por su pie después de una tarde heroica con los reiletes.
Francisco Javier Tornay, y además que ya se llevó los premios el año pasado, y yo pienso que es muy difícil está la cosa para que no se lo vuelva a llevar.
Bueno, por nuestra parte, tal como decíamos en el coche cuando veníamos hacia atrás, yo creo que Hispanidad Radio sí premiará a este señor porque lo merece.
Fue una tarde impresionante, ¿eh? en pocas palabras, no se puede contar, había que haber estado allí para verlo.
Lo tenemos en antena. Muy buenas tardes, Francisco Javier.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y encantado de haberte visto de nuevamente por aquí, por nuestras tierras, en este corridón de Cuadri.
Muchas gracias, el placer fue mío.
Ha batido un récord, ¿no? Decía Esteban, ¿no?, que pocas veces se ve un banderillero con tantos pares. Y teníamos ahora mismo una discusión aquí si fueron 7 o 9, Francisco.
Fueron 9 pares.
Ajá.
Creo yo perdí la cuenta ya.
Sí, yo creo que fueron 9. Pues nada, por nuestra parte, como es natural, felicitarte, porque yo no recuerdo un hito así tan especial, ¿no? Si tú tienes idea de que otro pero, compañero...
A mí se me ha dado el caso, pero nunca fue nacido en un corrida de toro. Se me dio el caso también en una novilla sin caballo, que también tuve que banderilla la novilla delantera. Uh-huh. Pero tampoco fueron 6, fueron 4 novillos, creo.
Sí.
Total, y en este caso encima pues no eran novillos, eran toros y eran de cuadri.
Sí, eran de cuadri, claro, sí.
No. Eso, se debe decir, eran toros y de cuadri y echando la cara arriba, ¿no? Casi sí, todos, ¿no? Prácticamente, porque es su forma habitual.
Y esperando mucho ellos no se arrancaban hasta que no te veían comprometido su terreno, no pegaban esa arrancadita hacia adelante.
Sí.
Yo le daba terreno, los dejaba que ellos me vieran, que estuvieran muy pendiente mía, para que de verdad ellos me quisieran coger, porque si no ellos se esperan y hasta que no estás echando harto no pegan ese tranquito de quererte ellos agarrar, y entonces es difícil embrocar con ellos. Pero bueno, la verdad que no es la primera vez que toreo una de cuadri. Gracias a Dios yo llevo 22 años de profesión y mi primera corrida de toro debuté con una de cuadri en Valverde del Camino,
nada menos.
Y después pues he toreado junto al maestro Salvador Cortés, junto al maestro Luis Mariscal, su hermano, que también mató en Moguer una de cuadri hace unos años con el maestro Padilla, y allí toreé una de cuadri también, en Valverde toreé un par de años de cuadri, en Zalamea también toreé otra de cuadri, en fin, en Huesca toreé también una de cuadri con el maestro Salvador Cortés.
¿Los conoce bien?
Exactamente, la verdad pues le tengo el aire un poquito cogido.
Oye, qué bonito, que no sé si te habrá sonado en alguna otra ocasión la música y cómo se puso la plaza en pie aplaudiendo y festejando lo que estabas haciendo.
Muy bonito, porque eso, hombre, son momentos emotivos que la de verdad pues lo que a uno profesionalmente le llena, ver esa plaza en pie, como la gente estaba conectada. Una afición muy buena que hay en Cortegana, que todo hay que decirlo, como guardaban ese silencio, que parecía uno que estaba en la maestranza, todo el mundo en silencio, y se escuchaban casi las golondrinas como en la maestranza, los vencejos.
Sí, verdad.
Y la verdad pues te vienes arriba, aunque tienes delante el que tienes, pero la verdad que quiera que no, pues cuesta menos trabajo cuando el público de verdad ayuda y siente de verdad lo que uno está haciendo.
Te apoya. Oye, respecto a un año a otro, ¿en cuál te has sentido tú mejor? ¿El año anterior o este?
Bueno, han sido momentos distintos. La verdad que el año pasado me encontré también muy bien. El año pasado solo banderillé 2 toros.
Claro.
El esfuerzo fue menos.
Sí.
Pero también fueron 2 toros que banderillé por delante, aunque yo soy tercero, como bien conocéis, yo suelo banderillear el toro en el segundo par, ¿vale? Uh-huh. Pero en aquel año también faltó un lidiador, y íbamos 2 terceros con el maestro Joselillo, y entonces yo, como antes iba lidiando hace años, pues banderillé por delante el año pasado la corrida, o sea, puse 2 pares a cada toro, y lo cual pues sí, estuvo muy bien la cosa. Y este año tuvimos el problema de que, como ha habido muchos festejos por toda España este fin de semana, pues muchos pueblos han faltado banderilleros, y en este caso faltaban 2 terceros.
Sí,
entonces pues ese fue el motivo de que yo banderillara la corrida, digamos, yo como tercero toda la corrida.
Sí, la circunstancia, ¿no? La circunstancia del festejo, las distancias y el hierro que era.
Uh-huh.
Se unen
los... Y los compañeros míos pues dijeron, Joselillo, el maestro, me dijo, Tornay, tú los toros míos los banderillas tú por delante. Y vale, y entonces por eso banderillé más toros por delante que yo tenía que haber banderillado todos por detrás. Incluso después, ya cuando tocó la música, que yo banderillé por detrás, el maestro Miguel Tendero pues le dijo a su banderillero, ápate, que va a poner otro para Tornay, porque sí, está sonando la música.
Sí.
Fue un detalle muy bonito por su parte, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Fue otro torero con el que yo también pues me llevo muy bien. He toreado también muchas corridas de toros con él, con el maestro Miguel. Y entonces pues él tuvo el detalle de decir, don Nay, sal y por otro papo que lo pide el público.
La verdad que fue un momento muy muy emotivo, así lo contamos en directo. Y eso, y destacamos también un poco la generosidad en ese caso de Miguel Tendero, ¿no? Como de eso, de permitir que, ya que el público lo estaba pidiendo, el tu lucimiento, que te explayara, ¿no? En tu lucimiento.
Sí, sí, por supuesto. Agradecido a él, yo me he dicho bien con él, ya le digo, he toreado muchas tardes juntos. Ahora llevo un par de años o tres que no me llama, pero seguimos teniendo buena amistad.
Y Francisco Javier, perdona, tú eres de Écija, ¿no?
Sí.
Yo soy de Écija.
De andaluz, y además de una generación de muy buenos reileteros, ¿no?
Sí. De hecho, hombre, yo por mi casa yo he mamado el toreo porque en Écija hay figuras de los banderilleros, como era el Pérez para descanse, que ese era mi maestro, digamos. Yo a él lo conocí, yo tenía el biberón en la mano y ya venía él de novilleros queriéndose torero, venía a mi casa porque mi padre era mozo de espada, y entonces pues le ayudaba a todos los chavales que empezaban en Écija, le echaba una mano a todos en lo que podía. Y entonces todos los banderilleros que han querido ser toreros antes han pasado por mi casa. Entonces yo desde chico en mi casa pues he estado viendo banderillas, he estado viendo capotes, muletas, lo he estado mamando desde pequeño. Y entonces pues ya le digo, ha habido muy buenos banderilleros como era el Pérez, José Lito Gutiérrez, Paco Peña, Manolo Peña, Pablo Delgado, que iba a las órdenes de Castella, en fin, una serie de banderilleros que hubo un momento que estábamos en activo 18 banderilleros.
Paco sí. Peña, que también canta, ¿no? Ahí, la verdad que es una tierra de muy buenos toreros, nos consta, ¿no?
Javi, una pregunta para el maestro.
Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Y felicitarle por ese récord histórico de poner 9 pares en una plaza de toros. Y yo quería preguntarle si alguna vez has toreado, has puesto banderillas en la plaza de toros nuestra, en la plaza de toros de la Merced, de Huelva.
No, no he tenido el placer. Aún no.
No lo hemos perdido.
Pues nada, lo pediremos.
Lo pediremos.
Espero que algún día me llame un torero y pueda estar ahí. Pisa las colombinas.
Siempre has actuado de tercero, has dicho antes que ha ido también en algún momento de lidiador. ¿Cómo ha sido la trayectoria en ese sentido? ¿Has estado mayoritariamente de tercero?
Sí, no, yo siempre he sido lidiador. Hace 5 años me hice tercero, pues las circunstancias. Hay todos los chavales que quieren ser toreros, quieren ser lidiadores. Y entonces, pues, hay muchos lidiadores y hay muy buenos lidiadores. De hecho, con el maestro Miguel Tendero fue la última corrida de toros que yo lidié en la Feria de Albacete, una corrida de la Quinta. Me destacó la prensa con el capote, banderilla y todo, y me hice tercero porque yo ando también bien con la puntilla, ando por los dos pitones. Como se sabe, el tercero debe banderilla por tanto por el pitón derecho como por el izquierdo, y entonces demanda de terceros para las corridas de toros hay más que lidiadores.
Claro.
Entonces yo lo que tengo de torear, suelto que estoy, lo que tengo de torear son todas las tardes.
Claro,
claro, lógico.
Oye, lo de la puntilla es verdad, ¿eh? Acertaste de pleno en el que tú la puntilla está allí en Cortegana.
¿Cómo se dio lo de Madrid?
Pues bien. Ayer, la verdad, pues la corrida de toros de Madrid, salieron toros buenos, salió un toro extraordinario de Pereda en Sobrero, en quinto lugar, que le tocó a Pepe Moral. Falló con la espada y no pudo cortar trofeo, pero el toro fue de cortarle 2 orejas, extraordinario.
Y además lo picó gente de Huelva, Juan Antonio Carbonell.
Exactamente, Juan Antonio Carbonell, amigo mío, compañero, que hemos toreado muchas tardes juntos también, con el maestro Sábado Cortés, iba en su cuadrilla y estuvo extraordinario con el toro.
Francisco Javier, yo te he visto en carteles de becerristas y en Écija. Yo creo que por el año 96, 97, puede ser, ¿no? 98, por aquella época, aproximadamente, me parece. Sí, sí. Y enseguida, quizás, ¿no? Hacia el año 2000, 2001, cuando ya te pasas, o 2002, te pasas
Ahora... En el 99 me hice banderillero.
Ajá.
Y mi debut como novillero fue también en Cuerva, en Santa Olalla del Cala.
Ajá.
En agosto del 95.
Uh-huh. Ya ha llovido también.
Y después 23 años, ¿no?, de que llevas de banderillero.
Exactamente.
Bueno, también hay que felicitarte por otro motivo, que es que se ha recuperado la Plaza de Écija, ¿no?
Eso.
Estaba un poquito abandonada y se ha remozado y va a haber festejo, ¿no?
Sí, el sábado hay una corrida de toros, gracias a Dios ya se ha arreglado un poco la situación y esperemos que acuda el público y que sea una tarde buena. A mí no me han llamado el torero del local.
Bueno, suele ocurrir eso, que triunfar en casa es más difícil, ¿eh?
Bueno, nadie profeta tu tierra, vamos a decir, ¿no?
Claro.
El sábado torearé a las órdenes también del novillero que toreó en Cortegana, Víctor Serrato.
Ajá, sí.
Mañana también toreo con Víctor Serrato, un festival en el Tiemblo.
Está echando una temporada buena, interesante, ¿no? Desde el punto de vista de profesional, ¿no? Que está toreando mucho.
Sí, gracias a Dios, la verdad que sí. Y este domingo que viene también vuelvo a pisar las ventas, Madrid.
Bueno, o sea, estupendo. Que kilómetros hay, desde luego.
No, o sea, un fin de semana, de verdad, que es un tour, ¿no?
Sí, no, he descansado hoy y ya empiezo mañana y hasta el domingo estoy toreando todos los días.
Anda.
Pues toda la suerte del mundo, que siga la trayectoria como va y nada, para adelante siempre y, bueno, ya deseando volver a verte lo más pronto posible.
Muchísimas gracias y darle las gracias desde este medio también a todo el público de Cortegana, que fue un público muy bueno, y también a su empresa, que se portó muy bien.
Javi, que Dios...
Y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias para todos.
Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Enhorabuena otra vez.
Muchas gracias. La murtato.
De verdad que puso el pelo de punta, sobre todo cuando sonó la música, ¿no? Que fue un reconocimiento. No sé quién tuvo el gusto de dar la indicación, pero fue de verdad el culmen de la tarde, ¿eh?
Yo creo que el mismo director de la banda. De cuenta que había venido los precedentes anteriores y entonces, pues bueno, pues yo creo que con todo el acierto. A mí lo que me llama la atención es que un profesional con esta calidad que tiene, que esté suelto.
Sí.
Es llamativo.
Posiblemente, bueno, yo también lo he pensado, pero posiblemente entiendo yo que pueda ser por lo que nos ha contado, ¿no? Quizá precisamente porque de esa manera torea más cantidad de festejos, a lo mejor.
Suelto, sí, suelto, ¿no? Te puede torear bastante, claro.
Pero bueno, sí.
Bueno, pues tenemos ya la empresa al lío telefónico. Muy buenas tardes, Gerardo.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Pepe.
Todo el mundo muy contento, ¿no? Otra vez repetimos éxito en la feria de Cortegana.
Sí, hombre, yo creo que ha sido un éxito artístico también, como el año pasado. Algún fallillo a espada puede haber emborronado un poquito más la cantidad numérica de orejas, pero bueno, pienso que es secundario.
Oye, nos perdimos la novillada. ¿Qué nos puedes hacer una pequeña crónica así rápida sobre los Murteira y los toreros?
Bueno, los Murteira yo creo que han dado fe a la expectativa que levantaron el año pasado y este. Ha sido una novilla encastadita, un poquito desigual de comportamiento alguno, quitando el cuarto, que fue un toro rajado y malo, pero los demás cumplieron bien, bastante bien, dentro de lo que se le puede exigir a esta ganadería. Pienso que es una novillada muy interesante.
Muy fuerte. Oye, Víctor Serrato, que venía de... No, Esteban, venía de un percance, ¿no?
Sí,
tuvo un volteretón, por lo visto, en Calasparra, fuerte. Estuvo ahí un poco, que si venía, no sé, no venía, y al final...
Estaba en duda su comparecencia.
El hecho para adelante, sí.
Bueno, y de la respuesta de público a nivel económico, me refiero. ¿Estáis satisfechos?
Regular, pero bueno, tampoco se puede uno quejar.
Uh-huh. Oye, pues el ambiente del manifiesto fue tremendo, ¿no? Otra vez casi lleno, ¿no?
Sí, había bastante ambiente, sí. Ha creado más o menos expectación estos dos años allí, sí.
Eso se ha recuperado, ¿no? Antes no se hacía, ¿no? Antes...
No, eso se ha hecho siempre. Lo que pasa es que iba muy poca gente siempre ahí a ese pueblo, a los manifiestos.
Pues la verdad que yo forma parte también del espectáculo. Yo fui el año
espectáculo
pasado.
Fue, Gerardo saltando.
También.
Es un espectáculo, ¿eh?
Y arrimándose, que vimos una de las fotos en uno de los toros, sí. que se lo dejó llegar cerca. Bueno, que eso, lo del manifiesto, que yo el año pasado fue mi primera vez, mi primer manifiesto en vivo. Y la verdad es que a mí me gusta y me emociona tanto casi como la corrida, ¿no? Porque, bueno, esta vez ha sido más rapidito, que eso, bueno, desde el punto de vista de los toros es bueno, porque así no se manosean mucho y no se orientan mucho. Y el año pasado, pues me acuerdo que, bueno, hubo un toro que se resistió más tiempo a entrar y...
Dio la lata, sí.
Eso, y nos dio, al aficionado nos dio lugar a disfrutar de ver ese animal tan poderoso en el ruedo.
Lo que se habéis librado es del tiempo, ¿no? Del mal tiempo, habéis hecho de
sí,
verdad...
Sí.
Un espectacular.
A llover, como que dice, un poquito.
Bueno, o sea, eso estaría también previsto, ¿verdad?
Sí. Dios ha echado el paraguas hasta hoy.
Oye, una pregunta que se hace el aficionado. Habéis repetido el tema de turista de las dos tardes, ¿no? La novillada y la corrida de toros. ¿Para el año que viene es el mismo formato o pensáis cambiarlo?
De aquí al año que viene Dios proveerá, ¿me comprende? No, hombre, si cuando yo pienso que cuando las cosas funcionan, el tocarlas mucho...
Sí. No, porque no es que es verdad que la cita de Cuadri en Cortegana... De verdad, decía uno, esto tenía que hacerse ya imprescindible para el aficionado, ¿no? Que todos los años tenga, igual que ha ido hace poco a Ceniciento, o por ahí, que en Cortegana siempre haya Cuadri, sería perfecto.
Vamos a ver, Dios lo quiera.
Bueno,
pues nada, eso, nada. Agradecerte otra vez la apuesta, ¿no? Porque bueno, la verdad que hay que ser valiente y, bueno, y nos alegramos que hayan salido las cosas... Bien, y como aficionado, lo que estaba diciendo Pepe, ¿no? Nos gustaría que hubiera continuidad porque, bueno, es difícil a los que nos gusta... A los que nos gustan las corridas toristas, buscamos los sitios para poder disfrutarlas y, bueno, sería bueno.
Esteban.
Sí, no, y por nuestra parte, como es natural, agradecerle, ¿no?, las facilidades que nos han prestado y que nos prestan, ¿no? Y que la verdad que es una delicia estar allí, echar la tarde con... Parece que somos amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, la verdad, se siente uno como en casa. Por tanto, por nuestra parte, darle las gracias por todo el apoyo que tenemos y todas las facilidades que nos presta para la retransmisión.
Además, a ustedes. Hay un dato que es un poquito extrataurino, ¿no? Pero la convocatoria de esta feria taurina en Cortegana pone lisa la belleza de la localidad. Entonces, gente que viene a ver los toros, te encuentra con una localidad, verdad, muy bonita, en un marco incomparable.
Es peculiar y está tan pamuañeja, muy cosas que se están perdiendo en muchos sitios, que quieran o no, allí están recalcadas y a la vista.
Sino que tiene mucho sabor, que Cortegana tiene sabor.
Claro, el sabor
serrano,
el sabor de toda la vida, de los pueblos de la sierra.
Así es, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los añadidos, de los encantos de este festejo.
Claro, todo, es que el toro gira alrededor del toro y gira la feria todo y todo va unido.
Oye, ¿y la Feria del Caballo se va a celebrar también?
Pues creo que sí, pero ya veremos de aquí a final de año primero, ya veremos. Ahí un poco en lisa.
Bueno, Gerardo, pues nada, muchísimas gracias por todo y ahí está tu casa, ¿eh? Aquí nos tienes para lo que te haga falta.
A ustedes igualmente.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, seguimos, Javi.
Seguimos.
Quería hacer mención a... Ayer falleció uno de los escritores más importantes de España, ¿no? Javier María,
sí.
Un intelectual comprometido con todo, que durante un tiempo fue columnista en el país, la página de que cuando tú abrías por detrás para ver la columna de este señor. Y ese señor una vez, aunque no ha sido muy taurino, pero escribió en distintos artículos, se mostró contrario a la prohibición de la tauromaquia. Y en un artículo dijo que quienes quieren acabar con la corrida pretenden extinguir una especie. suponiendo que los taurinos sean torturadores de animales, los enemigos de las corridas serían exterminadores de animales. Prefiero con mucho aquellos que al menos les causan una muerte en combate tras permitirles una vida.
No, y bueno, mira, últimamente está ocurriendo que muchos, literatos, pensadores, filósofos, y la mayoría de izquierdas, ojo, que muchas veces ataca a la derecha de que son parece que es como una tauromaquia suya, ¿no? Y toda esta gente son personas muy comprometidas con la libertad.
Claro, claro.
Y entonces, si tú estás hablando de la libertad, no puedes empezar a prohibir. Que algunos desde hace unos años han tomado ese error de bulto de pensar que la democracia que está
que ahora ha llegado esta polémica otra vez a Francia. Dime. ¿No? El Parlamento francés, de que hay un debate ahora mismo. Próximo, Javi.
Pues debería estar, en vez de prohibir los toros, prohibido prohibir.
Claro.
Ese es el lema. Sí, ese lema se ha llevado mucho en México. Sí, hombre, bueno, es que eso es la base. A ver, la base. Hay una normativa, evidentemente, en todos los países, en todos los sitios, ¿no? Entonces, cuando empiezas a prohibir, no en esto, en otras cosas. Entonces, tú lo que estás es intentando dirigir a las personas a un determinado modelo de la sociedad. Y la sociedad no tiene que tener modelos. Cada persona tiene que tener la libertad, porque para eso hemos luchado y hemos conseguido la democracia, para que cada persona, dentro de una normativa, y creo que está dentro de la normativa, opte por el escoger lo que le parezca, lo que no le parezca. No porque un señor, sea el que sea un alcalde, sea un presidente de una comunidad, sea presidente del gobierno, sea el que sea, porque no le guste una cosa, lo prohíba. Si a mí no me gusta el teatro, ya ahora prohíbo el teatro. Sí. O sea, evidentemente eso es un revuelto de bulto, y todos estos literatos, que son nuevamente pensadores, porque han tenido su modelo de vida y han tenido siempre, han optado por la... Pero eso ha ocurrido en los pensadores desde toda la vida, de siglos para atrás.
Vamos, la semana pasada creo que lo mencionamos. Bien. También, que está también la polémica en el Bou al Carré de Valencia, con las muertes... seguidas, ¿no?, que ha habido en las calles, en el toro de la calle, pero vamos.
Pero eso, vamos a ver, perdona, igual que el toro de la Vega. Sí. Eso todos los años la misma cantinela. Si es que son la misma cantinela, es lo mismo. Está claro que en el Bolsa Carrer, pues lógicamente lo que sí tienen que hacerse es una regularización. Vengo diciéndolo todos los días. Es decir, no se puede dejar un toro suelto en la calle y que un señor pase por allí con un trapo y coja el toro, lo espachurre allí y allí no haya capotes. Vamos a ver, tiene que haber gente, tiene que haber una persona, unos pastores, y tiene que haber unas personas preparados y evitando que se hagan esas barbaridades en una plaza, en una fuente, y un señor cruza allí de cualquier manera, que sabe yo en qué estado está, y después lógicamente viene lo que viene.
Con más de una copa en el cuerpo.
Sobre todo, suele ocurrir, los festejos nocturnos. De hecho, por eso en Andalucía se prohibieron los festejos nocturnos, que había mucho en la parte de Jaén y toda esta serie de cosas, porque era imposible poder controlar eso. Lo que pasa es que eso, la tradición de Valencia, es imposible, porque eso se obedece a siglos atrás, pero no siglos atrás, hasta se remonta al siglo XI, XII, XIII.
Bueno, por lo menos la medida de seguridad se puede mejorar, ¿no?
Eso es lo que yo me estoy refiriendo, a mí, la seguridad, el acceso y todo eso.
Burladero para que se puedan esconder.
De todas formas, hay que decir que las cifras de muerte de los bous al carrer, hay estadística, por supuesto, mueren muchas más en cualquier otro llamemos deporte de riesgo, en alpinismo y etcétera. Hay mucho más muertos al año que los bous al carrer, pero esto se está magnificando a propósito, la prensa, y dándole publicidad a propósito para inducir a pensar que hay que motivo para prohibirlo.
Y decía uno de los argumentos, que más gente se ahoga en la playa cualquier domingo que
por ejemplo, cada uno pone el ejemplo que le parece, y todos son correctos, porque eso está claro. A nadie se le ocurre decir, ahora hay accidente de tráfico, ya no nadie, lo que hay que es mejorar las condiciones de tráfico, no prohibirlo. Volvemos lo mismo de siempre.
Bueno, Javi, ¿has visto, viste el toro de Pereda, me dijiste?
El toro de Pereda sí lo he visto, y también he visto el puyazo de Juan Antonio Carbonell. La verdad es que es un buen puyazo.
¿Y el toro? ¿Qué me cuentas del toro? ¿La has visto en la muleta?
En la muleta no lo he visto, lo he visto en un quite por Chicolinas de Pepe Moral.
¿Y qué tal?
Y la verdad es que humillaba, embestía por abajo, un buen toro.
Todo lo demás que fue aplaudido en el arrastre, ¿eh? En la primera plaza del mundo.
Y entró de rebote en un desafío, ¿no?
Desafío de pala y saltillo. Pero el problema, el ganadero tiene que estar emocionado porque ha lidiado la plaza de primera. Ojalá el año que viene pueda lidiar una corrida entera en Madrid. El problema gordísimo es el que ese fin de semana en esa plaza había 6.000 personas y que el empresario comentaba en las redes que ha perdido 100.000 euros. Ojo, cojan la estadística de las plazas de este fin de semana. Media tres cuartos. Llenazo, ni Salamanca, ni Murcia. Mendaxia ha tenido mejor entrada. Sabemos que en Francia funciona porque es la feria y lo tiene muy bien montado. Pero es que en Murcia ya era un tercio de entrada, ¿eh? Y Torrijos, Jorge Martínez, de la casa.
Murcia ahora está volcada con el tenis.
Bueno, pero eso no es...
Sí, pero que hay otras distracciones.
Bueno, sí, pero eso a las 4 de la mañana. Pero Jorge Martínez cortó dos orejas y mira Murcia el festejo.
Hablando de Murcia.
Venga.
El viernes, si no me equivoco, el viernes... No, mañana Toría Roca Rey... En Murcia, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, que ahora está la feria ahora de Murcia. Estamos en Salamanca, de...
Albacete también.
Albacete, que va a empezar la esta semana.
La temporada es fuerte todavía. Hay corridas televisadas el viernes.
El viernes.
Dos corridas televisadas, con una franja, un horario de 30 minutos, creo. Toría David de Miranda.
Sí, Castilla-La Mancha. En Madridejo, en Toledo.
Madridejo, con Fortes y la Rejonadora, ¿no?
Y Lea Vicen. Por cierto.
Por Castilla-La Mancha y luego en Toros, sí. En la plataforma digital, Morante, ¿no?
Morante con Toros de Galache.
Con Toros de Galache.
En Salamanca.
Pero también interesante.
Pues no se pierdan lo de Madridejos, que la plaza del año 98, el 15 del 9. ¿Qué ganadería muy famosa de Huelva? Debutó ese día, abrió cartel y fue la primera corrida que se lidió en esa plaza de toros.
Pues Pito de Cal, ¿no?
No, hemos estado hablando 20 minutos, 25 minutos de ella. Cuadri.
Anda.
Cuadri inauguró esa plaza de toros. Que alguno me dice, ¿dónde está Madridejos? Digo, pues mira, Cuadri inauguró esa plaza que en el año 98. O sea, que fíjate si ya ahora va a ir a David.
Javi, también buenas noticias de los novilleros, ¿no? Que estuvieron en la Algaba, Carlos Tirado y García Palacio.
Sí, Carlos Tirado, García Palacio.
Guillermo Luna. Sí, sí, están las redes por ahí llenas de fotos, cada uno su torero, claro, y como siempre pasa. Ahí sí que hay las rivalidades, cada uno.
Sí, la pasión, ¿no?
La pasión
de los brotes verdes.
Los brotes verdes, pero ojo, que cada uno quiere ver siempre su torero es mejor que el otro, ojo. Y a mí esas cosas no me hacen mucha gracia, de verdad.
Hay un artículo, ¿no?, de un señor que es Ignacio Murube, que pone el foco sobre Carlos Tirado, pone hay que seguirle la pista, ¿no, Javi?
Uh-huh. Sí, a Carlos Tirado hay que verlo, algo así era. Sí.
Hay que esperarlo, porque de verdad el chaval anda muy bien.
Apunta detalles que siendo tan joven, tiene 16 años y lleva muy poquito tiempo de oficio, y apunta detalles a que, bueno, que si los va puliendo, puede ser alguien interesante.
A mí me han llegado noticias que después de haber un festejo en Niebla, como el año pasado hubo a final de temporada, que parecía que era Puerto Santo, ¿no era?
Sí, la Feria de Niebla es por esa fecha, el 1 de noviembre.
Y seguramente que se haya un festejo también de estos 100 caballos, con todos los jóvenes choqueros. Ojalá, ¿no?
Ojalá. Ya que no tenemos todavía noticias de la tan famosa y tan traído y tan llevado de la Escuela Taurina de Huelva, pues bueno, nos tendremos que conformar con los festejos estos que se montan en estas plazas, ¿no? Porque de lo otro, tú sabes, que se habló mucho este verano y se hicieron muchas proclamas y muchos...
Se está trabajando en ello entre bastidores, pero bueno no hay todavía, pues, no podemos confirmar nada, pero se está trabajando.
Sí, pues...
Me consta.
El trabajo tiene que ser muy arduo, porque esto parece el parto a la burra.
Sí, es complicado. Pero se está en ello.
No, ya me imagino que está en ello, pero hay que arrancar y empezar alguna vez, porque los chicos quieren torear, los necesitan, las novilladas, los mandamos a novilladas sin pasar por las escuelas. Y ya queremos que sean buenos. Porque son buenos porque tienen una ciencia infusa que traen de si no han estado en la escuela, no se les ha enseñado. Es que de verdad que aprender sin que le enseñe, más de que cada uno tiene una, hay alguien que le ayuda, que le orienta, que le esto, pero hombre. Pero en fin.
Y también dime. Los chavales de Huelva lo tienen más complicado porque...
Eso seguro.
O algunos van por libre con un director artístico, se puede decir, o otros se tienen que ir a otra escuela de fuera, como Quique Toro Badajoz, Guillermo Luna Largaba, Carlos Tirado Largaba.
Claro, si no, cuando no hay escuela en tu casa, pues claro, te la tienes que buscar. Y ahora mismo llevamos ya pues, mucho tiempo en esa dinámica y claro, es un hándicap, una dificultad añadida para poder funcionar, lógicamente.
Este tramo final de temporada también es muy bonito, hemos visto Albacete, Murcia, Salamanca, el tipo de toro, ¿no? El tipo de toro varía bastante.
Hombre, ¿no? Sí, porque no es el toro de mes de abril, es un toro ya con sus barbas, el toro ya con su tiempo. No te voy a decir que algunas ganaderías van largando ya los toros que van sí, ahí a cumplir.
La mayoría son cinqueños.
Cinqueños, pero me recuerdo el año pasado que todos iban rozando el mes de octubre. Con la polémica del 1 de octubre, si ese toro está pasado de fecha, no está pasado de fecha.
Al límite de los 6 años.
Eso es.
Y además, Albacete, por ejemplo, es una plaza donde siempre se ha dicho que es una plaza de segunda categoría, pero donde sale un toro de primera. No ahora, sino desde tiempo inmemorial, ¿no? Dentro de las plazas de segunda es una de las más exigentes en cuanto al trapío, ¿no?
Sí, hombre, allí hay muy buenos aficionados y, lógicamente, buenas ganaderías, toda la zona de Albacete. Y después Jaén, que está muy cerca, también va a haber otro festejo en Jaén. Porque claro, hay muchas ganaderías. Fíjate, el otro día estábamos hablando de Cuadri, que también había un toro que casi cumplía los 6 años.
Sí, en octubre, ¿no?
Exactamente, y estamos a mitad de septiembre.
Que curiosamente fue el tercero, fue el que corneó a Bandella.
Ese que tenía, digamos, un poquito de genio y brutote, pero genio, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que sí, que ahora es muy normal que los toros estén... Nunca se sabe, porque hay ganaderías que cuando te lidian en abril te dices que el toro no está hecho. Que el toro todavía no está hecho, porque el toro no sé qué, no sé cuánto. Yo prefiero más al final. Cuando te llega al final te dicen, es que el toro ya está resabiado por viejo, no sé qué, no sé cuánto. Y te sale un toro como el de ayer de Pereda, que no tiene esa problemática, y te salen ya lógicamente los que te dicen, oye, pues no hace falta que tenga, no tiene los 6 años. Y sin embargo, bueno, el que sale bueno, eso no le falta...
Bueno, pues antes que se acabe un poquito, volvemos un poquito al principio de Cortegana, y queremos hacer también mención a la labor, ¿no?, a la tarde de importante de Alejandro Conquero, ¿no?, que asumió un reto con poco bagaje, con este encaste, y en el último, que se fue el toro, que sirvió prácticamente, sí. El chaval estuvo a la altura.
Sí, ¿no?, y al igual que el Colombina, y lo contamos en directo, ¿no?, que yo, por lo menos, mi percepción es que lo vi...
¿Muy entregado?
Muy entregado y con cierta... pinceladas de conocimiento del oficio. Con el capote, por ejemplo, estuvo muy interesante los dos toros, como ya nos enseñó en Colombina, que el toreo de capote es mucho más difícil, y especialmente en este tipo de toros que no se rebosan largo, que reponen enseguida, que te pegan 7-8 embestidas seguida.
Ahí se le ve disposición de novillero, fíjate.
Sí.
¿Eh? Es lo que es
hombre,
todavía.
Es que todavía, aunque es matador de toros oficialmente, bueno, pero tiene la hierba en la boca, se puede decir, ¿no? Y con el capote estuvo muy bien, y con la muleta... con el tercer toro, el que acabamos de comentar, que es un toro difícil, que pedía escuela, pedía oficio, y resolvió, pienso yo, a mi modo de ver, bastante bien. Estuvo muy, muy a la altura. Y con el último, las dos tandas que tuvo el toro por el lado derecho, se las sacó bien, quedándose, poniéndole la muleta, esperando que embistiera el toro, y en el otro lo tuvo que torear de 1-1, pero en ese toro que sí se le podía ligar, le ligó las dos tandas que tuvo. Cuando ya el toro decidió pararse, ya cuando se paran.
Y con la espada también muy resolutivo, ¿no? Sobre todo en el último fue fulminante, muy efectiva, y por eso también se otorgó los máximos trofeos.
Bueno, la estocada la verdad que no fue muy correcta.
Fue un poquito caído,
exactamente. Es decir,
como iba la tarde con las espadas de
todo. No, a ver, eso no tiene ningún mérito, pero evidentemente no fue una estocada en todo lo alto ni nada por el estilo. Pero bueno, más allá de ese detalle, hay que tener en cuenta que es muy, muy, muy difícil matar un cuadri, ¿eh? Es muy difícil. Te exige mucho. Hay un desgaste enorme, nada más que hay que ver...
físico y mental.
Físico
y mental.
Bueno, y encima, de hecho, matadores, el año pasado ha pasado Zuli, esta vez ha pasado Cerillo. Gente experta, ¿sabes? Pues no porque le te den 20 descabellos, sino que el animal en esas plazas pequeñas, cuando se mete en tablas, alguna tabla, sí, eso es muy complicado, y esa mole de carne es muy complicado entrar a matar a un cuadri. Y la verdad que sacó, bueno, él fue un toro distinto totalmente, no tiene nada que ver, el mejor toro el sexto. el medio, lo que le quedó, la media faena, y lo solventó bastante bien. Bueno, ha tenido dos actuaciones y las
apuntado,
dos han sido
que ha apuntado a,
más allá de dos orejas, que bueno, que ya sabemos que es la plaza tercera, bueno, pues lógicamente esto está montado así, pero la verdad que es muy bien.
Y otra cosa bonita, ¿no?, de Cortegana, solo nos faltó Javito con nosotros, pero está acompañada de Vicente Parra, y después vimos allí, y de Juan Blandón, después vimos allí a Marín, a Víctor Parma, a Gilberto, a la chica esta que iba vestida como de la divisa de Cuadri, Crispy, que venía
De Madrid, venía.
Venga, 100 kilómetros para ver una corrida de esta.
Sí.
Hay que ver la...
El tirón de los cuadros, el tirón.
Eso es afición, ¿eh?
Está claro. Hay aficionados muy pocos que siguen a estos encastes, ¿no? Cuando van allí por el Valle de Ceniciento y todo esto, ¿no? Hay otros aficionados que preguntan dónde toría Morante. Dios mío, la tauromaquia que es muy amplia. Desde luego son muy pocos aficionados los que siguen a las corridas, ¿eh?
Hablando de Morante, al final va a conseguir la cifra de la central, ¿no?
El de Zalamea del otro día, ¿no?
Zalamea.
Cortegana tiene su
espontáneo, Francola 1 es espontáneo.
Estamos con el podcast que lo tienen colgado en, ¿no, Juan? Lo tienen colgado en la web.
Sí, en la página web, en hispanidadradio.es, donde pone podcast, últimos podcast, pues ahí están todas estas grabaciones pues colocadas, ¿no? Para que todo el mundo pueda escucharlo cuando quiera. Y la verdad que no solamente esta, sino toda la programación de Hispanidad Radio que hacemos en directo, que es mucha, ¿no?
Oye, qué pelotazo nuestro Juan Blandón en este callejón, que no paraba, ¿eh?
La verdad que se le ocurrió a Juan Blandón, ¿eh? Vamos, orgulloso de porque no se deja ninguna entrevista detrás y se echa para adelante. Y además en momentos como ese sonido que rescatamos de dentro de prácticamente al lado del camión con los toros.
Impresionante, ¿no? Metido en el callejón de Toriles y... El sonido del cerrojo, del toro cuando sale, si remata en la puerta, si... Son sonidos únicos.
Estoy preocupado como un profesional con la noticia del percance, ¿no? Eso también es digno de elogiar, ¿no?
Le dicen por ahí, lo escuchamos todo.
Eso es.
A ver si tenemos suerte y te viene Javi un día con nosotros a retransmitir.
A ver si puedo.
Todavía tenemos por delante, Dios mediante, la pinzoniana. A ver si se nos cuadran las cosas bien y
sale bien esta de niebla.
Y te viene a la retransmisión.
A la pinzoniana yo creo que sí puedo.
No se sabe nada, ¿no? La pinzoniana. Ni se baraja fecha, ni
cartel. No tenemos todavía información ninguna, pero bueno. Ya por la fecha que estamos...
Falta un mes, ¿no?
Por la fecha que estamos...
Cuatro semanas...
Bueno. Esperemos que nos coincida con nuestro decano, como siempre.
Así es. Bueno, habrá que ver el calendario, ¿no? A ver.
Ah, bueno, pero eso, fíjate, eso hasta casi una semana, un poquito nueva, casi.
¿Ese cativo no marca la fecha del partido hasta una semana?
No es la liga profesional.
Probablemente lo que sí podemos intuir es que no va a ser el 12 porque está el Festival de la Maestranza.
Y por cierto, ha habido modificaciones, ¿no? El Festival de Sevilla, ¿no?
Sí, parece que Morante y Ventura se han caído del cartel, de la propuesta de cartel inicial.
No se ha presentado, todo lo demás son...
Habladuría.
Y además, bueno, el mérito que tiene Marco Pérez, ¿eh? Porque un chaval tan joven, debutar en la Plaza de Toros de la Maestranza con los novillos que echan allí, tiene mérito, ¿eh?
Sí, pero va en clase práctica, ¿no? Es un poquito aparte, ¿no?
Sí, como un postre final, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno,
darlo a conocer a la afición.
¿Qué edad tiene Marcos?
15, por ahí,
que cumple los 14 para 15. Yo lo que sé que han intentado, a ver, el aficionado no se entera de la mitad de las cosas de lo que ocurre. Igual que hay una, a ver, ¿cómo te diré yo? Hay una especie de reclamación y puesta a la Junta de Andalucía para prohibir que ciertos toreros vayan con las ganaderías escogidas de casa. Por ejemplo, Jaén. Y se ha puesto ya una reclamación a la Junta. Entonces, con el niño este barco ha ocurrido lo mismo. Yo sé que han estado presionando a la Junta para que se autorizara metido en
con calzador.
La forma que se le dé, pues bueno, con la política sabemos cómo funciona. Hasta ahora, los mismos que están ahora en la Junta sacaron una normativa hace 4 meses. Ya no sé yo el poder que pueda tener la empresa de Sevilla para quitar... Pues...
De verdad,
ese formato, mira, lo que sea que lo presenten y ya...
De verdad que puede ser un acontecimiento, intentaremos estar. ¿Te gustaría ir? ¿Has visto la Maestranza, Javi?
Pues yo he estado, pero como aficionado, que va un fin de semana a verla por dentro. Tuve el placer de torear allí de salón.
Ah, en las clases de Dávila, ¿no? Con...
Supongo, ¿no? Sí, fue en ese...
No, fue una visita cualquiera.
Una visita privada.
No, nada de puertas abiertas, sí.
Y tengo una anécdota...
Cuéntala,
buena
cuéntala.
...con los turistas. Nada, que yo estaba allí toreando de salón y yo tenía que hacerle un poquito el espectáculo a los turistas porque se creía que era parte del espectáculo.
No, porque te vieron torero, hombre. La verdad que después es un acontecimiento. Este niño, la verdad, hasta ahora lo que lleva realizado tanto en México como en España es de matrícula de honor, ¿eh?
Yo creo recordar que tiene un poco menos de edad, ¿no? Creo que no llega a 14, 15, ¿eh? Que es un poco menos, pero bueno, no sé, no lo sé con certeza, pero en cualquier caso, que... el tema de la legalidad de patorear en España en público, claro, con esa edad, claro, sí, claro, es complicado. Claro,
es complicado. Ahí el problema está que en base a qué autorizas tú a este y no autorices a otro. Porque la normativa, claro, debe ser para todos. Que este es un fenómeno, nadie lo niega. Pero tú, cuando tienes un niño de 6 años, no le pones tú unas ecuaciones de tercer grado.
Ya hay otro fenómeno por ahí apuntando, que lo habréis visto en las redes. Niño de Diego Ventura.
Bueno,
no sé si lo habréis visto,
sí, sí,
pero...
De sobra.
Otra figura en cierne.
Sí, pero...
¿Qué edad tiene?
3 para 4, sí. Ha empezado la infantil. ¿Qué quiere decir? Que con 8 o 9 años no me lo vayan a meter ya toreando. Es decir, las normativas son para todos. Eso lo tengo yo claro. Que es muy bueno... Pero un niño de 6 años no le puedo poner yo lo que le corresponde.
Javi, ¿te gustó Morante ayer en la corrida televisada que viste en La Peña?
Pues bueno, Morante en el primer toro no tuvo suerte y en el segundo de Morante sí que se pudo lucir más. Y hay que decir que tuvo ahí casi un percance en un remate por serpentina, que se le enrolló los picos de capote, pero supo correr, digamos.
Yo quiero que me explique... Eso de no tuvo suerte, ¿qué significa exactamente? Desgránalo un poquito más.
Nada, que no tuvo suerte con...
¿Que el toro no era bueno o qué pasó? Cuéntame. Claro,
mala suerte de Morante con los lotes, ¿no?
Sí, yo no sé lo que hace Morante los sorteos, ¿eh?
Bueno.
Siempre toca...
A lo mejor tiene que cambiar de banderillero que meta la mano en el sombrero, ¿no?
Claro. Pero...
Que la meta otro.
Hace unos meses cambió la suerte porque eran buenos todos los días. Ahora resulta que son malos.
Estamos teniendo una racha mala ahora.
Vale, la culpa al toro.
De Linares para acá, sí.
No, pero Narle, yo leyo que fue una de las faenas de...
De la temporada, según la prensa, en fin, que ya sabemos.
Lo que pasa es que falló con la espada.
Eso es. Siempre el recurso siempre...
Bueno, pero vamos, lo importante es que el reto que se planteó de la 100 tarde, poquito a poco, ya está en 80.
Está en 80 y tanto. Ahora, ojo... Yo noto en las redes una parte de los aficionados que están en contra de Morante, ¿eh? Y hay aficionados que están a favor, como es natural, pero hay muchos que están en contra. Por el sombrero se pone, las medias que se pone, el gesto que hizo otra vez con las orejas y algunos diciéndoles que no está respetando al público, y yo esto lo vivo diariamente, ¿eh? Hay gente que es verdad, que no lo sé, es que son cosas que él tiene una parte impresionante como artista, pero hay otra parte que no le ríen la gracia como le ríen sus aficionados,
¿sabes?
Sino que lo tienen muy, le tratan fuerte.
Ayer en Dax, cuando recibió la ovación, hizo lo mismo, se puso ahí como a decir, ahora me aplaudís y no me dais la oreja. No,
es que había gente pitando. Había gente pitando, y ese, yo creo que un profesional debe callarse y respetar al público, no decir los que me están pitando ahora, es decir, esos gestos lo digo porque tengo que ir los vídeos y la gente comentando cosas.
El antecedente de Huelva llevaba razón él, ¿eh? Es que...
Pero él no debe de hacer el gesto al público. Es que está clarísimo.
Aunque en el fondo podamos entender la reacción, sí. Un profesional y de la altura que se le supone no debería caer en eso.
No, yo lo tengo claro, el público es el respetable. Pite,
bueno,
aplaude.
Cada persona saca. Es singular,
¿no? Pero no se queje que le critiquen.
Bueno, ya, la crítica es libre, pero vamos.
No, eso está clarísimo.
A mí me parece natural, ¿no? Que lo hace con una naturalidad muy grande todo, y le sale así.
Sí, pero eso es blanquear el gesto.
A mí me recuerda un poco a Risto Stoichkov, ¿os acordáis de él? Que un futbolista, pedazo de futbolista,
claro,
necesitaba las cosas que luego hacía, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que teniendo la calidad profesional que tiene, no necesita caer en esos gestos feos.
Refiriendo a las figuras.
En ese sentido me refiero.
Claro.
al fin, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, de este lunes, y decir que todos los espectadores tengan una buena semana y que Dios reparta suerte.
Quiero escuchar una que otra vez.
Otro de los grandísimos clásicos que suenan en todas las plazas del mundo, ¿eh?
Sí, pues sin duda. Creo que han sido 40 años viviendo allí, o sea que algún año lo he escuchado.
Pues ahí está, Marcelillo, paseando una oreja de este primer enredado.
Bueno, lo importante es que ha salido todo bien, ¿no?
Afortunadamente.
Afortunadamente. Más allá de oreja no oreja, lógicamente no es el día para ponernos a exigir.
No, hoy venimos a ver otro tipo de matices.
A otro tipo de espectáculo.
Otro tipo de matices.
Eso es.
Bueno, para, ahora es el turno para Miguel Tendero.
La verdad es que cuando ha hecho el paseillo tiene un pedazo de planta de torero. Digo yo por cuerpo, de altura,
de presencia. Sí, no, hombre, y además...
Torero hecho.
Un torero que además, lo que comentábamos al principio, que fue capaz de hacer lo que hizo.
Sí.
Y tuvo un inicio de carrera explosivo y fulminante. Bueno, cuesta entender un poco, ¿no? Las vicisitudes de la profesión que le llevaron a un poco a desaparecer,
claro,
de los circuitos,
este,
¿no?
Este chico del año 88, o sea, que tiene 34 años.
El que es capaz de hacer esas cosas es capaz de hacerlas siempre, es cuestión de continuidad, ¿no?
Bueno, vuelta bueno, rápida, ¿eh?
Ojalá que hoy podamos ver que destape ese tarro de las esencias de la sabiduría torera.
Vuelta muy rápida, ¿eh?
Hombre, ten en cuenta el anillo de las dimensiones.
El perímetro.
Sí, el perímetro. O sea que no nos vamos a poner a hacer el dos pierres con el radio a ver cuánto es la longitud, ¿no?
Justamente eso estaba pensando, ¿no? Podemos hacer cálculos si queremos, pero bueno.
No, plan.
No tiene sentido.
Cuando lo dejaremos 100 metros, ya está.
Bueno, pues preparado. Venga. Para que salga el segundo, marcado. Venga. Con el número 7.
¿Jabatero?
Jabatero.
¿Qué?
¿Negro también?
Sí, del 17 también, según veo yo por aquí. ¿Enero puede ser?
Puede ser.
Enero del 17, ¿no? ¿El número 7?
7.
Correcto. La verdad que las letras pueden poner un poquito más grandes porque a esta altura ya la vista cansada. Pues sí.
Preciosa la imagen aquí dentro.
Jabatero, número 7.
Eso es.
Preciosa la imagen dentro. Estoy dentro.
Ya está. Don Juan se acaba de colar. Don Juan Blandón ya lo tenemos dentro de la puerta de Toriles.
Esos sonidos son...
Hay un callejón que hay aquí.
Hay un callejón, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado a ver si el animal sale por el sitio que no corresponda.
Es una tapia.
Sí, bueno, no, una tapia, sí. Cuidado que los cuadris...
Imposible.
Vamos a disfrutar ese sonido, ¿eh?
Ah, bueno, venga, vamos a mantener el silencio porque los cerrojazos...
Qué poderoso suena todo.
Tienes que hacer una foto. Ahí lo tenemos, venga, vamos a escuchar el sonido.
Me he hecho una foto ahí con el micro en ese ahí dentro, tiene que ser fantástica.
Pepe, si estás por ahí, hazle la foto.
Vale, seguro, no, no sé, está por ahí en el sitio más insospechado. Por ahí estará. Ahora han abierto la puerta interior. Y a ver si el animal se decide a salir. Porque están los animales, los pasos estrechos. Puerta. Ahí va.
Ahí está Jabatero, número 7. Toro de presencia.
Cuerno izquierdo también tocado.
Poderosa, sí, también es.